La tragedia de Valencia no es solo un recordatorio de todo lo que hicimos mal. También es un aviso de lo que podría salir aún peor. ¿Quién saldrá ganando? ¿La advertencia de la muerte o la obsesión por construir? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Nueva promoción. Amplio, con vistas. Inundable. Una cosa antes de empezar.
¿Sabías que en el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas a la fuerza? ACNUR les ofrece protección y asistencia humanitaria y apoya a Un Tema al Día para poder seguir dando voz a realidades que muchas veces no son visibles en los medios.
En Toledo, en un precioso paraje a orillas del río Tajo, está ya todo listo para la construcción de un hotel de lujo. 5 plantas, habitaciones con vistas a un parque natural único, espacio para la naturaleza, para la cultura y para el relax en habitaciones de 5 estrellas. Solo hay un problema. El hotel está en terreno inundable. Si hay una crecida en el Tajo, si se desborda, problemas. En la localidad alicantina de Guardamar del Segura tendrán su futura casa alrededor de 1000 familias. Es una nueva promoción urbanística en una zona estupenda muy cerca de la playa. Solo hay un problema. Está también muy cerca de la desembocadura del río Segura. No es solo que la zona sea inundable, sino que en una escala del 1 al 6, donde el 1 es el nivel de más peligrosidad, estos terrenos están en el nivel 2. Son solo 2 ejemplos, pero hay muchos más. Además de todos los errores cometidos con viviendas ya construidas, ahora mismo por toda España hay varios proyectos urbanísticos previstos en zonas inundables. Chalets adosados al lado de cauces de ríos, pisos bajo un barranco o en desembocaduras, también infraestructuras importantes como aeropuertos o equipamientos como hoteles o museos. Pau Rodríguez, hola.
Hola Juanlu, ¿qué tal?
Pau, tú has publicado un largo reportaje en eldiario.es en el que explicas algunos de estos proyectos previstos para zonas inundables. Lo primero que a lo mejor hay que definir es quién decide lo que es una zona inundable y cómo se decide.
Sí, las zonas inundables las delimitan las conferencias hidrográficas de cada río, con sus distintos niveles de riesgo o de frecuencia de la inundación. Y toda esta información se publica en el Ministerio de Transición Ecológica en un mapa cartográfico que en realidad puede consultar todo el mundo. A partir de aquí, es cada comunidad autónoma la que tiene la competencia en lo que se llama la ordenación del territorio y la que acaba estableciendo pues, qué trámites deben superar los planes urbanísticos, qué informes hay que aportar y, en general, en definitiva, pues, qué es lo que se permite hacer o no en esas zonas anegables.
Bueno, y si una zona es inundable, Pau, ¿por qué se terminan construyendo allí viviendas o cualquier tipo de cosa si se sabe que puede haber una riada?
Mira, lo primero que te dicen los urbanistas y expertos en ordenación del territorio es que, digamos que la barra libre de construcción que hubo durante el boom inmobiliario de los 60 y los 70, pero también de los 90 y de los 2000, esto ha quedado atrás, digamos que ya no es así. En las últimas 2 décadas en España hay una mayor regulación y más estricta para delimitar qué se puede construir y qué no en zonas inundables. Y en las zonas de mayor riesgo, como son, por ejemplo, las zonas que se llaman de flujo preferente, que es donde el agua puede bajar con mayor violencia y con mayor rapidez, en esas zonas está mucho más restringido el hecho de poder construir viviendas, por ejemplo. A partir de aquí, pues cada comunidad tiene sus planes de inundabilidad y es habitual, por ejemplo, que en algunas se permita construir en zonas que se consideran de frecuencia de inundación baja, como es el periodo de retorno de 500 años, pero también introduciendo a veces pues, requisitos para adaptar las construcciones.
¿En qué consisten esos requisitos?
Durante la tramitación de los grandes planes urbanísticos, lo que depende, como decíamos, de las comunidades autónomas, normalmente hay que aportar informes que avalen la idoneidad de poder llevar a cabo el proyecto. Uno de esos informes, evidentemente, es el de inundabilidad. Esas evaluaciones lo que pueden es bien rechazar directamente que se construya en la zona o también avalarlo y entonces hacer una serie de recomendaciones o de requerimientos para actuar y mitigar los riesgos. En el caso, por ejemplo, de Barcelona, en Sant Adrià del Besòs, está el proyecto de las 3 chimeneas, que es un plan para hacer unas 1.800 viviendas en la desembocadura del río Besòs, cerca a la primera línea de mar, y el plan está aprobado. Y está aprobado con unos requisitos que incluyen pues, elevar la cota de construcción unos metros, una serie de requerimientos para hacer parkings subterráneos, y puede haber, en otros casos, otras recomendaciones o requerimientos, como prohibir las viviendas en plantas bajas, o crear zonas verdes y parques inundables para cuando haya una riada poder absorber el agua, etcétera, etcétera.
Y entre esas condiciones está también el de, por ejemplo, tener algún tipo de prevención, alerta a la población.
Sí, en el caso de las Tres Chimeneas específicamente, es cierto que hay un plan de alerta a los vecinos. No sé si en otros casos también se ha incorporado.
En Cataluña, Pau, por no salirnos de ahí, después de las riadas de Valencia, Salvador Illa, el presidente de la Generalitat Catalana, ha dicho que iba a revisar todas las actividades en todas esas zonas inundables. Pero hay proyectos previstos, como ese que acabas de contar, pero también como la ampliación del aeropuerto del Prat, que de momento siguen adelante.
Sí, el del Prat es el más polémico, no solo porque esté en zona inundable, sino porque a nivel político ha levantado mucho polvareda. A nivel de inundabilidad, sin lugar a dudas, está en el delta del Llobregat, que es una zona enteramente inundable. Y aunque la Generalitat, es cierto, el presidente Illa anunció que revisaría toda la actividad en zona inundable sin concretar a día de hoy qué significará esto, en cuanto a la infraestructura del aeropuerto del Prat, se le preguntó específicamente a la consellera responsable de infraestructuras y no pareció que estuviera muy dispuesta a renunciar a un proyecto como este, con lo cual habrá que ver qué trámites, qué informes sobre este aspecto tenemos, pero no parece que tengan intención de renunciar a él.
Pau, ahora vuelvo contigo porque, como decimos, no es solo la costa mediterránea la que se inunda. En el interior, muy lejos de la costa, también existen terrenos que pueden anegarse. Y ahí también los ayuntamientos tienen que decidir qué hacen con algunos proyectos urbanísticos importantes. Por ejemplo, en un pueblo de Valladolid, La Pedraja del Portillo, donde hay un proyecto que supondría duplicar el número de viviendas ya construidas en el pueblo. Le he pedido una nota de voz a nuestro compañero del diario.es en Castilla y León, Javier Ayuso.
Hola, Juanlu. En la provincia de Valladolid se quiere volver a uno de esos modelos de construcción perdidos en el tiempo. Se trata de una macrourbanización con 1.552 viviendas de tipo unifamiliar adosada, en bloque y pareada, a tan solo 25 kilómetros de la capital. De momento, el proyecto cuenta con la aprobación ambiental de la Junta de Castilla y León desde agosto de este año. El Ayuntamiento de La Pedraja del Portillo menciona que el riesgo de inundaciones es potencialmente bajo en esta zona. Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Duero pedía a promotor firmar una declaración responsable que dejase claro que se conocía el riesgo existente de inundación y las medidas de protección civil aplicables, así como trasladar esa información a los posibles afectados. El proyecto cuenta con oposición, que además de los propios riesgos de inundación, hay implicaciones medioambientales y circunstancias como que las nuevas viviendas que se van a construir son más que las propias viviendas que tiene el pueblo, los propios habitantes.
Vamos a cambiar casi radicalmente de paisaje y de clima. Vamos a Córdoba, porque allí también hay casos. Nos lo cuenta el director de Cordópolis, Alfonso Alba.
Hola, Juanlu. En Córdoba tenemos un proyecto aún pendiente de urbanizar que se llama el Cordel de Écija, que está junto al río Guadalquivir, en una zona inundable y en el que se prevé la construcción de unas 1.500, 2.000 viviendas aproximadamente. En el año 2003, de hecho, hubo un proyecto que ganó un concurso de ideas y que preveía la construcción de esas viviendas siguiendo las recomendaciones y las prohibiciones de la propia Confederación Hidrográfica, que era la prohibición de construir en sótano, por supuesto, garajes, y la imposibilidad de habitar las plantas bajas de esos bloques de vivienda. De hecho, se diseñó un proyecto para que esas plantas bajas fueran diáfanas, con los pilares al aire para que las calles no se convirtiesen en auténticos canales de agua, como ha ocurrido en Valencia. Este proyecto no se ha desarrollado, aunque sí que ha tenido a varios inversores detrás. El último fue el grupo LAR en el año 2019, que con la pandemia al final acabó echándose hacia atrás. Uno de los motivos es que adaptar este tipo de suelo es muy caro. No obstante, el proyecto sigue vivo, sigue habiendo nuevos promotores inmobiliarios interesados, aunque de momento nadie ha pedido ningún tipo de licencia de obra en la zona.
Pau Rodríguez, vuelvo contigo. Recorriendo este mapa, también nos damos cuenta de que hay ciudades que no es que estén creciendo, ¿no?, construyendo sobre zonas inundables, es que están hechas de origen casi totalmente sobre este tipo de suelos inundables.
Es cierto, el caso quizás más paradigmático de esto es Murcia. No solo la comunidad de Murcia, que tiene un porcentaje muy elevado de su extensión en zona inundable, sino la propia ciudad, la capital. La legislación estatal prevé una especie de excepción para las ciudades que tengan un tercio de su superficie en zonas de flujo preferente, esas que decíamos que son las que hay mayor riesgo de inundación con violencia. En esas ciudades lo que se les permite es construir en estas zonas con una serie de requisitos porque se considera que no tienen alternativa al desarrollo y al crecimiento y a la generación de viviendas en otros ámbitos. También es cierto que en comunidades como Murcia, donde hay tanta extensión inundable, al final se genera una disputa a la hora de perimetrar lo que es o no una zona anegable. Ocurrió en 2022 que la Confederación Hidrográfica del Segura publicó las nuevas zonas inundables, lo que generó una fuerte polémica por parte de las administraciones públicas y también de los sectores de la construcción, que se oponían radicalmente a esa nueva definición de zonas inundables porque consideraban que lo que hacía era impedir el desarrollo urbanístico de la comunidad, digamos, que perjudicaba en el caso de las constructoras sus intereses económicos. Al final, de hecho, hubo un periodo de alegaciones. La Confederación acabó rebajando en 1.600 hectáreas las zonas inundables de la comunidad.
Aún no sé si es muy descabellado plantear llevarse las viviendas a otro sitio. O sea, liberar suelo para que corra el agua libre sin que se ponga el riesgo de vidas o de infraestructuras e intentar llevarse esas promociones a otro sitio.
Pues sería el último recurso y lo que los políticos y vecinos intentan evitar a toda costa. Pero es cierto que ha ocurrido en España en el pasado y en el pasado reciente también. Tenemos casos puntuales pero significativos. Por ejemplo, después de la Pantanada de Tous en el 82 en la Comunidad Valenciana, se trasladaron un par de localidades de sitio. En ese mismo año, en el Pirineo catalán, tras unas riadas que hubo, que se llevaron por delante a una localidad que se llamaba Pont de Bar, un pueblecito pequeño del Pirineo, la reconstrucción se llevó a cabo en otro sitio, en zona no inundable. Y también tenemos ejemplos recientes, otra vez en la Comunidad Valenciana, en Ontinyent, que durante la Dana de 2019 sufrió severas inundaciones, se ha llevado a cabo la expropiación de una serie de chalés para convertirlo en un parque que ayude a combatir las inundaciones absorbiendo el agua. O está en Cataluña el caso de Alcanar, esa localidad cerca del delta del Ebro, en la que se ha puesto sobre la mesa, después de numerosas inundaciones de sus diversos barrancos que hay allí, se ha puesto sobre la mesa también la expropiación de una cincuentena de casas, de viviendas, para sacarlas de esas zonas de mayor riesgo y trasladar a su población.
Terminamos, Pau. ¿Qué te dicen los expertos, que has hablado con unos cuantos, sobre la solución a todo este problema casi estructural, conceptual de la construcción en España? ¿Hay que cambiar los criterios? ¿Hay que prohibir directamente construir en este tipo de terrenos? ¿Qué recomiendan?
Lo que sabemos de los expertos es que, de entrada, la emergencia climática previsiblemente aumentará la frecuencia y la violencia de estos fenómenos como la Dana. Entonces, esto hace que cada vez más voces, más expertos, más urbanistas, más ecologistas, estén a favor de endurecer los requisitos a la hora de construir en zona inundable o directamente incluso evitar por defecto la urbanización en zonas inundables, aunque sean de bajo riesgo. Y esto tenemos el ejemplo más duro, que es el de estos días. La Rambla del Pollo, que es la que ha causado mayores estragos en el sur de Valencia, es una rambla que en los mapas cartográficos aparece como una frecuencia de inundación baja en ese periodo de retorno de 500 años. Y sin embargo, cuando ha ocurrido y cómo ha ocurrido, ha tenido unas consecuencias devastadoras.
Pau Rodríguez, compañero del diario.es en Cataluña. Muchísimas gracias.
A vosotros, gracias.
Y antes de marcharnos,
en el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas que han tenido que huir a causa de la guerra, la violencia y la persecución, el equivalente a la población de Japón. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, está presente en 137 países, ofreciéndoles asistencia y protección a estos millones de personas que lo han dejado todo atrás. Tú también puedes colaborar en conlosrefugiados.com.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.